Recibimos en Radio Sefarad a Bruno Ariel Domènech. Hola, Bruno.
Buenas tardes.
Bruno o Ariel, lo que prefieras.
Bruno Ariel.
Muy bien. Te recibimos para hablarnos de una exposición en torno a la figura de alguien a quien se está reivindicando en los últimos meses. Primero fue Jacobo Israel Garzón, con la edición por parte de Hebraica Ediciones de
La Rosa Negra. Cierto.
Y ahora tu estudio, el estudio bibliográfico Príncipe Híbrido, el que junto con Centro Sefarad Israel presenta esta exposición interesantísima.
Cierto, presente en el sigilo, Germán Bleiber, Centenario se llama.
Precioso título.
Uh-huh. Pues se le ocurrió a mi querida Esther Bendán.
También es muy querida para nosotros. ¿Y por qué presente en el sigilo?
Pues porque hay un poema, un libro suyo que se llama Sonetos Amorosos, que quizás es por el que es más célebre. Su primer soneto tiene unos versos que son esos, precisamente. Y Esther, que es una persona muy sensible, pues yo creo que debió darse cuenta que era el título más adecuado para esta exposición tan bonita.
¿Y te atreverías a leerlos?
Pues me encantaría leerlos si estuviera aquí. Y te encuentro presente en el sigilo de mi ágil corazón tan dulcemente ungido por tu voz loca y serena.
Precioso, muchas gracias.
Lo es, de nada.
No te había avisado de que
te ibas a meter a este atraco. Pero estoy preparado.
Por supuesto, ¿cómo te acercas a la figura de este premio nacional?
Él fue premio nacional de literatura en el año 38, sí, con Miguel Hernández e incluso con Manuel Alto Laguirre. Pues es un poeta que conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. No tengo recuerdo desde cuándo le conozco porque soy amante de la literatura desde hace muchos años. Pero sí que es verdad que para la inmensa mayoría, para un poco más de la inmensa mayoría, es un poeta del todo desconocido. Nadie sabe prácticamente quién es Germán Bleiber Gottlieb. Y como este año se cumplen 100 de su nacimiento y 25 de su fallecimiento, pues creo que era una ocasión extraordinaria para reivindicarlo. Y esa es la razón, una de las razones por las que en el Centro Sefarad Israel estamos haciendo esta exposición, que está hasta el día 18 de diciembre.
Exacto, tenemos aún algunos días para visitarla.
Sí.
Tómanos de la mano y llévanos por esta exposición.
Pues esta exposición está dividida en... Es una exposición bibliográfica y está dividida en 6 partes, digamos, ¿no? Una es el contenido de su obra, que quizá es la parte más apasionante porque en ella encontramos dos originales de Bleiber que son desconocidos y que nadie hasta esta exposición ha sabido de ellos. Y es que en el año 1965, en la facultad, Germán Bleiber tiene como profesor a Luis Morales Oliver. Esta es una figura del todo desconocida también. Y este profesor y maestro suyo debió ser nuclear en la vida de Bleiber porque a él le confía algunos de sus originales, como por ejemplo el Cantar de la Noche o Sonetos Amorosos, y el propio Morales Oliver es el que le abre las puertas a la tertulia de Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, que entonces son poetas claramente definidos, pertenecientes a la generación del 27, y sobre todo Alto Laguirre, pues el más importante poeta, editor, impresor. Bleiber ya había publicado un libro antes, en 1934, un libro vanguardista bajo el seudónimo de Germán Plomonte, pero en el año 35 y en el año 36 particularmente su poesía da un giro y se vuelve neorromanticista, garcilasista, porque precisamente en 1936 se celebra el centenario del fallecimiento de Garcilaso. Pero como decía, la obra, la exposición se divide en varias partes. Una, y quizá la más importante es esta, la de su obra, porque como ya he dicho, hay varios originales y sobre todo todos sus libros de poema, sus colaboraciones literarias, sus traducciones. También hay una parte correspondiente a su biblioteca. Hay libros que fueron dedicados a él, procedentes de su biblioteca, de autores tan importantes como Gerardo Diego o como Concha Zardoya, que junto a Alfonso de la Torre fue compañera suya en la facultad, en la Universidad Central. Luego hay un espacio dedicado al que acabo de mencionar a Manuel Alto Laguirre por la vinculación que tuvo tan grande con Bleiber, ya que le editó 2 libros. Además, tenemos que tener en cuenta algo que quizá hoy es difícil de comprender, y es que en aquella época, sobre todo Alto Laguirre, hacía ediciones que hoy se llamarían de alta bibliofilia, porque eran tiradas cortísimas.
¿Combinaban obra gráfica, quizá?
Muchas veces combinaban dibujos. En el caso de los 2 primeros libros de Bleiber, tienen viñetas y dibujos de Consuelo Calzada, y eran tiradas cortísimas, impresas en papel especial, y todo muy, muy delicado. Entonces, por eso hay un apartado dedicado a Altolaguirre y a su relación con Bleiber. Luego hay otro dedicado a la generación del 36, que es a la cual pertenece Germán Bleiberg. Esta ha procurado ser lo más equitativa posible, porque la generación del 36 es muy amplia y muy encontrada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos de los poetas, como el propio Bleiberg, publican antes de la guerra y muchos de ellos son afines a algo que entonces estaba muy de moda, que era el falangismo, y otros, sin embargo, cuando estalla la guerra, se muestran mucho más afines a la República, ¿no? Entonces, he querido que estuviese representada por ambos lados con la mayor de la, con el mayor de los equilibrios. Sí que es verdad que los más famosos son los poetas falangistas, como Luis Rosales, como Luis Felipe Vivanco, como Panero, pero también hay otros muy conocidos como Gil Albert o como, Serrano Plaja, que eran más partidarios de la República y que también están representados. Y luego hay otra parte dedicada a su paso por la barraca. Porque en el año 38, cuando con 19 años publica su primer libro, ese año conoce a Federico García Lorca. Y tenemos constancia.
Un buen regalo de cumpleaños.
Sí, un buen regalo de cumpleaños.
De mayoría de edad.
Y tenemos constancia que ese año se enrola en la barraca como actor. Tiempo después lo hará como autor teatral. De hecho, cuando le dan el Premio Nacional de Literatura por La huida en el año 38, justo por esos años, durante la guerra, está, aunque ya ha muerto Lorca, pero él, la barraca sigue, continúa y se estrenan algunas de sus obras, ¿no? Hay una anécdota divertida del Premio Nacional de Literatura. Hay que hacer aquí una diferencia muy grande, y es que el Premio Nacional de Literatura, bueno, mejor dicho, España en aquella época estaba dividida. Para las personas que estaban en el bando, no sé si llamarlo nacionalista o el que se sublevó, para esos señores o para esas personas había una España que continuaba siendo la suya, pero en paralelo había otra España, que era la España del ejército republicano, que también seguía siendo la suya. Entonces, este premio nacional se da en el bando republicano.
En Valencia.
En Valencia. Supongo. Ellos están en Valencia, sí. Y es gracioso porque Miguel Hernández y él contaba a Bleiberg en una entrevista que le hicieron, en aquella época lo que pretendían por encima de todo era cobrar este premio que nunca lograron cobrar. Hay otra anécdota importante de Miguel Hernández. A Miguel Hernández lo conoce en el año 35, Bleiberg. Coincide con él en el 38, en la guerra, y luego vuelven a coincidir en la cárcel de Torrijos, que es una cárcel que está en Madrid, en, no sé si ahora es un colegio, en Juan Bravo con Conde de Peñalver. Entonces,
aquí al lado.
Aquí al lado, sí. A Bleiberg, nada más terminar la guerra, en la cual forma parte del ejército republicano en la zona del norte y en Valencia, pues evidentemente le meten en la cárcel, le hacen un juicio sumarísimo, y creo que le condenan a 12 años, de los cuales solo cumple 4, sale en el 43. Pero en el 42 coincide en esta cárcel con Miguel Hernández. Y es ahí donde escribe un cuento para su hija Alicia, la cual lleva tiempo sin ver. Y
¿La Rosa Negra?
La Rosa Negra. Y justo en esa época, también Miguel Hernández, también en esa cárcel, escribe sus célebres Nanas a la Cebolla. O sea que yo creo que Bleiberg debió ser el primero en leer Las Nanas a la Cebolla.
Que también está dedicado al hijo de
justamente. Hay un paralelismo enorme, lo cual demuestra que tuvieron que ser amigos de una forma particular. Y volviendo a la exposición, este espacio dedicado a la barraca y dedicado al Premio Nacional de Literatura, del cual ya he hablado, pues luego queda otro hueco, quizás el último, dedicado a los autores o intelectuales judeoespañoles de la época, que son varios. No todos muy conocidos, pero son varios. Quizá el más importante es Max Aub. También hay libros suyos, hay también libros, o mejor dicho, una carta de Cansinos a Sens, una carta y un libro también. Hay obra de Margarita Nelken, y luego hay de los hispanoparlantes Máximo José Can y Andrés Reves, que era un periodista húngaro que se afincó en España y que desarrolló toda su carrera aquí, toda su labor periodística y como escritor. Y también hay un libro de Ignacio Bauer, que es el creador de la primera corporación porque me estoy acordando de un libro de Domenchina que es La corporeidad del abstracto. La primera corporación editorial importante la hizo Ignacio Bauer. Hasta ese momento, las librerías más importantes, por ejemplo, Fernando Fe, pues eran despachitos. Si uno lee las memorias de Rubén Darío, eran un despacho pequeño de libros donde había dos mostradores con alguna novedad. Y sin embargo, este señor que crea un ente editorial inmenso, se llamaba la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, pues es el primero que empieza a remunerar muy particularmente a los escritores, empieza a darle importancia a sus nombres, desarrolla cadenas de venta distintas, desarrolla técnicas de marketing que hasta entonces no se conocían. En el siglo XIX, lo más avezado que había a la hora de vender libros era la lucha de precios. O sea, si uno ponía un libro, no sé, en 50 céntimos, otro lo ponía en 45. Y este Ignacio Bauer, pues hace una industria editorial importantísima, que dura muy poco y que supone la ruina de su familia, con tradición dentro del mundo de la banca durante muchos años en España.
Bruno, ¿cuál te parece la aportación fundamental de Bleiber al mundo poético?
Pues bueno, Bleiber, su obra principal, como he dicho antes, es Sonetos Amorosos. Sonetos Amorosos, junto al Rayo que no cesa, de Miguel Hernández, y Abril, de Luis Rosales, son los tres grandes libros garcilasistas. Y esta es la gran aportación de Bleiber al mundo de la poesía. Él es un poeta muy sensible, de tradición nórdica. Había estudiado piano con Lucas Moreno y era una persona muy enamoradiza, tenía que serlo. Se casa con su mujer, con María Antonia Muñiz, en 1936, y realmente pues su aportación es esa. Es un poeta amoroso y muy tradicional, de corte tradicional.
¿La poesía tiene que ser sobre amor o no es tan poesía, no?
Bueno, la poesía es algo particular, pero yo creo que viene dada por dos cosas la poesía. Más que por el amor, la gente piensa que lo contrario al amor es el odio, y no es eso. Lo contrario al amor es el desamor. Y es por el desamor por lo que la mayor parte de las veces viene la poesía. Y la otra, indiscutiblemente, es por la muerte de los seres queridos. Lo que nos diferencia a los hombres de los animales es que sabemos que vamos a morir, ¿no? Una cebra está tan tranquila y es feliz. Ve a un león y se estresa muchísimo. Un hombre no necesita ver a un león para estresarse, ya que sabe que va a fallecer. Entonces, por eso, una de las, digamos, de las fuentes de la poesía es la muerte y lo que se dio en llamar romanticismo en el siglo XVIII, que es ni más ni menos que esto.
Me imagino que estarás muy satisfecho de poder colaborar en el reencuentro amoroso entre Bleiber y los lectores.
Pues sí, para mí, quizá es la única razón que me ha motivado a hacer esta exposición. Yo creo que es que el año se termina, sí que es verdad que se han publicado, yo creo que alguna antología suya, y sobre todo el libro de La Rosa Negra, que gracias a Alicia Bleiber ha podido editar Jacobo Israel, pero no había un homenaje, digamos, bibliográfico, o sea, un sitio donde se pudieran ver sus libros, se pudieran contemplar cosas tan excelsas como originales, su época, y entonces creo que, aunque ya era un poco tarde, porque se acaba el año, pero eso es lo que yo quería fundamentalmente. Que los lectores se lleguen a buen puerto con Bleiber va a depender de otra cosa que no está en mis manos, y es de que sus libros se reediten. Y es que realmente hay algunas ediciones antológicas. Él hizo una muy famosa en el 75, que luego se vuelve a publicar en Alianza Editorial, pero no es un autor prodigado. De hecho, y aprovecho la ocasión para decirlo, en cualquier momento me pongo a preparar su obra completa, su poesía completa, porque me encanta y siento devoción por él.
Es una promesa.
Es una promesa.
Muy bien. Bruno, de todo lo que hay en la exposición, de todos estos objetos, libros, todas estas ediciones, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, ahora que no nos oye nadie, te voy a decir con qué me quedo de toda la exposición. Me quedo con un libro que está en la sala de al lado, que es la primera edición de La Metamorfosis de Kafka, dedicada por Franz Kafka. Este libro, porque hay una exposición también en el Centro Sefarad Israel de Kafka.
100 años de La Metamorfosis.
Este libro lo vi hace pues no sé cuántas semanas y desde entonces reconozco que no duermo. No puedo dormir. Pero quizá volviendo a la exposición, es muy difícil elegir. Es muy difícil elegir la mejor película, la mejor composición. Siempre es mejor decir las mejores 5 películas o las mejores 10 composiciones. Pero si tuviera que elegir algo, pues no sé. No lo sé, siento particular interés por estos textos desconocidos de Bleiber, que se llaman Oda al Año Nuevo y Epístola Lírica a Luis Morales Oliver. Pero, por ejemplo, hay un libro de Antonio Machado dedicado a Margarita Nelken en el día de su cumpleaños, ¿no? Pues ese es un libro muy especial. Quizá me quedaría con ese.
Muy bien, te agradecemos mucho haber estado presente en Radio
Sefarad. Al contrario, os lo agradezco yo a vosotros.
y presente en el sigilo.
Ah, qué bien, muchísimas gracias, Raquel.